Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
Un año más, ya estamos en Augusta. Además, este año estamos en el downtown, en el centro de Augusta. Llegamos ayer y preparados ya para contarles todo lo que pase esta semana en este primer grande del año, el grande de la chaqueta verde, donde John Rahm defiende título. Mucho que contar, así que vamos a ir muy rápido para ponerles al día de todo lo que se nos viene por delante. Empezamos.
Son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Descubre la escapada perfecta para amantes del golf en Iberostar Royal Andalus. Dos campos de golf diseñados por Severiano Ballesteros en el club Iberostar Real Novo Santipetri, con vistas al Océano Atlántico. Pasea por la playa de La Barrosa, relájate en nuestro spa y disfruta de la auténtica gastronomía andaluza en nuestro restaurante. No lo pienses más, reserva ahora y vive el golf en Iberostar Royal Andalus.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 9 de abril. Vaya día, señores, vaya día para empezar con el podcast de la bola provisional ya desde Augusta. 9 de abril, se cumple justo un año de la victoria de John Rahm. Se cumplen, pues, ya unos cuantos años, eso se lo tendré que preguntar a don David Durán, espero no pillarle en el intento, pues del cumpleaños de Seve, del nacimiento de Severiano Ballesteros. Así que vaya fecha especial para hacer esta primera bola provisional especial Masters de Augusta. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya con el soniquete este, la sintonía esta del máster rondando en la cabeza. ¿Sabes qué sintonía te digo, no?
Sí, sí, sí. Esta la de las florecillas.
La de las florecillas, que es como, a ver, para todos nosotros yo creo que ya es una sintonía, bueno, una de las sintonías de nuestra vida, seguramente, ¿no?
Porque recurrentemente
cada año nos pone a las puertas de algo muy emocionante, muy potente, muy bestia, ¿no? Pero en realidad, seamos serios, Alejandro, es una sintonía como de hilo musical rancio mala.
Sí, sí, sí. Bueno, está entre hilo musical rancio mala y como una especie de sintonía que se acaba convirtiendo en la antesala, en una película regularcita de terror de que va a pasar algo muy malo. Es también, ¿no? Cuando
sí, no lo veo yo por ahí, ¿eh? Yo lo veo al revés.
Escucha el protagonista y dice, adiós, que algo va a pasar.
Yo no la veo así, yo la veo más bucólica, festiva, o sea, es como un paseíto por la granja.
Como de centro comercial, como de centro comercial, un poco cutre, ¿no?
Sí, pero vamos, en realidad es una sintonía que perfectamente te puedes encontrar en la sala del dentista, ¿eh? En la sala de espera del dentista. Pero afortunadamente no, nos la encontramos cada año, ¿no?, en abril, como antesala del máster. Y habrá niños y niñas, preguntarán los niños y niñas, ¿y eso del hilo musical qué es?
Exacto, yo no lo he oído en mi vida, lo del hilo musical. Bueno, pues es muy fácil, seguro que los niños y las niñas lo van a saber. Cuando te ponen en espera en una compañía de teléfono, cuando por ejemplo te quieres dar de baja y es imposible, bueno, pues ese hilo musical, eso es un hilo musical.
Eso es un unión musical, pero que antes lo había en todos lados, en la sala de espera del dentista, en un ascensor, en muchos sitios. Y nunca supe de dónde venía aquella musiquita y quién se hizo millonario vendiendo esas musiquitas y vendiendo la idea, musical.
Y sobre todo, ¿y por qué no la cambian, no? Porque yo creo que algún año estaría bien darle una vuelta, ¿no? Vamos a probar con otro soniquete.
Ya no puedes, porque es como, ya es eso, es una tradición, ¿no?
Sí, ya está.
Sí, sí, en realidad es feísima, pero la necesitamos en nuestras vidas, el soniquete.
Bueno, pues, David, hablando de, bueno, lo primero es que...
No sabrías ponerla en pie, el soniquete, ¿no?
No, yo no.
No, yo tampoco.
Es que yo es que tengo un oído enfrente del otro, entonces no me atrevo porque seguro que no. Oye, por cierto, David, que estos podcasts especiales, esta bola provisional que vamos a estar haciendo durante toda la semana en este Máster de Augusta, pues llevan la colaboración, el patrocinio, la asociación, siempre que nos encanta cuando llega un grande, cuando llegan Masters, con Titleist. Ya sabes, ¿no? Que os vamos a contar de las bolas Titleist, ¿no? Pues nada, que supérense con las Pro V1 y las Pro V1X, que ofrecen mayor distancia, más consistencia y un control inigualable. Es que no se puede decir mucho más. Titleist, la bola número uno en el Masters. Y ahora mismo, David, en el Masters, en las últimas horas y en lo que viene por delante, lo que está todo el mundo aquí, ya te digo, es mirando al cielo, mirando arriba. Primero, literalmente, que eso fue ayer, con el eclipse que, bueno, que montaron aquí una buena, ¿eh? En Augusta, ya sabéis que aquí, por detalles, no va a quedar, ¿eh? En Augusta Nacional, los detalles no los deja pasar por alto y los cuida bien. Y tenía preparado ahí una batería de gafas de sol, estas especiales, ¿no? Que se hacen para ver los eclipses, y se repartieron, pues, entre todos los jugadores, los caddies, los periodistas, bueno, y toda la gente, ¿no? Que estaba en Augusta, para que pudieran ver ese eclipse que se pudo ver especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y que realmente fue extraordinario, fue casi total. De hecho, hubo un momento, ¿no? que queda como una de las imágenes históricas ya realmente para el Masters, que es pues a eso de las 3 de la tarde, que más o menos era cuando se produjo el eclipse, entre las 2 y media y las 3 de la tarde, hora local. Prácticamente se quedó a oscuras en la Augusta National, el campo de prácticas, y tuvieron que encender los focos para que los que estaban allí dando bolas, ¿no? y practicando y entrenando, pues pudieran seguir con su trabajo. Así que, bueno, pues esa es una de las imágenes, y por eso se estuvo mirando al cielo bastante ayer aquí en Augusta National, aunque realmente lo que más preocupa del cielo es lo que viene por delante, y especialmente, David, este jueves, que de momento lo que dice el parte meteorológico no nos gusta un pelo, pero que no nos gusta un pelo. No, de hecho, es más, da mucha rabia, porque lo que anuncian es casi un 90-95% están dando ahora mismo. Ya saben que esto puede cambiar, todavía quedan 48 horas para ese jueves, pero ahora mismo lo que dicen es un 90% de posibilidad de tormenta eléctrica, lluvia, viento, y realmente es una pena, David, porque ya los jugadores precisamente estaban diciendo que el campo estaba de dulce este año, ¿no?
Bueno, de dulce no exactamente, o sea, según cómo se mire, vale, de dulce, sí. Había algunos que se les estaban afilando los colmillos. No, lo que estaba era muy rápido, ¿no? Muy rápido, muy firme, y claro, hay jugadores, por ejemplo, Hideki Matsuyama, ¿no? Ayer sí. Hablaba de que a él le gustaba así, ya se habían visto algunas ediciones del Masters, varias de ellas muy recientes, en las que el resultado ganador se estaba empezando a arrimar, si no se arrimaba absolutamente, al menos 20, ¿no? Y eso es cuando te encuentras un Augusta National básicamente muy húmedo, ¿no? Claro. Con los greens mucho más receptivos, y en fin, con las calles en realidad más anchas, ¿no? Porque cuando el terreno está húmedo, la bola se aguanta más y es más difícil que rueden, ¿no? Sobre todo en estas calles, ¿no? Donde con tanto contorno, claro, y tantos desniveles, en las que muchas veces en terreno duro la bola pues termina yéndose, perdiéndose por alguno de los dos lados, ¿no? Bueno, entonces al final tienes un campo más ancho y con greens más receptivos, pues evidentemente estos jugones le estaban dando algunas pequeñas palicitas, ¿no? A la Augusta Nacional, y Hideki Matsuyama, por ejemplo, decía, no, yo lo que quiero es lo otro, lo que he visto hoy, ¿no? Jugando el campo, que es un campo firme, duro, yo creo que tengo más opciones ahí. Joaquín Nieman también, Alejandro, sí, lo decía ayer, ¿no? Que él prefería ese campo, y claro, no es que alguno podía pensar, no tendréis morro, ¿eh? No tendrá morro el Alejandro Rodríguez este que está lleno de Augusta y que está tristón porque el jueves igual llueve, pues se coge usted el paraguas, oiga usted, y sale usted y tampoco pasa nada. Que no, hombre, que no es por eso, si lo del paraguas y eso, nosotros somos gente ruda, hombre, gente ya experta,
años gente de caladas, años de caladas a nuestra espalda ya, no hay ningún problema por eso. Eso no es problema.
Exactamente.
No, pero es que no, y además,
el problema es que nosotros queríamos ver ese campo, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir, es que realmente es la versión que menos se ve de la Augusta National. Es que no es fácil encontrar una edición de la Augusta National pues en el que no llueva los días antes, que no esté muy húmedo, que no acabe cayendo un chaparrón, pues si no es el martes es el miércoles, si no es el jueves y si no toda la semana. Es muy difícil ver una semana del Máster de Augusta sin lluvia, y estaba todo como, pues eso, preparado, estaba como a punto de caramelo. De hecho, esta semana ni siquiera va a hacer, pues prácticamente no va a hacer nada de frío, que normalmente por estas fechas, es verdad que esta es este es el Máster de Augusta más tardío que se puede celebrar. O sea, no hay una fecha más tardía que del 11 al 14, porque recuerden que el Máster de Augusta se juega siempre el segundo domingo de abril, pase lo que pase, es el segundo domingo de abril. Evidentemente, el segundo domingo de abril más tardío que hay es el del 14, ¿no? Entonces, evidentemente, nos estamos metiendo un poquito más en un tiempo un poco más caluroso, hay más posibilidades de que haya buen tiempo. Y eso es lo que se decía hasta hace nada, hasta hace 3-4 días, se esperaba una semana soleada, y realmente es que ese campo se ve pocas veces, y es muy bonito porque se vuelve mucho más exigente, mucho más desafiante, sobre todo, y como muy bien lo has explicado, David, evidentemente los greens, ¿no? Pero eso es que yo creo que cualquiera se da cuenta, ¿no? Evidentemente los greens son más duros, pues son más difíciles, pero sobre todo y fundamentalmente empiezas a fallar más calles. Es que empiezas a fallar más calles, empiezas a tener menos control sobre tus golpes desde el tee, y aunque es verdad que en Augusta no vamos a descubrir nada, el rough no es que juegue un papel precisamente importante alrededor de las calles, porque apenas hay rough, pero sí que los árboles entran en juego, y con un campo seco y rápido entran mucho más en juego los árboles que con un campo húmedo y con lluvia, ¿no? Así que yo sigo cruzando los dedos, David, sigo cruzando los dedos, y espero que sí, que la previsión es bastante mala para ese jueves. Esperemos que haya suerte y que pase, que no deje lluvia, que bueno, que a lo mejor algún momento de tormenta eléctrica pues haya, que ya es un rollo que haya suspensiones, pero en este caso, fíjate, prefiero en un momento que haya suspensiones pero que no caiga agua, a que acabe lloviendo y hombre, y nos estropee en cierto modo ese otro espectáculo del Masters. Por cierto, no sé si lo oyes, David, pero no sé si se oye a través del podcast, pero tenemos aquí un gallo exactamente a unos 5 metros de la puerta de la casa donde estamos. ¿Se oye? A ver, me voy a callar.
Creo un tuit, me parecía más un ruiseñor, ¿qué quieres que te diga? Pero no, pero...
Bueno, ahora, mira. Sí, sí. Oye, pues bueno, yo lo oigo perfectamente. Si no lo oyen, pues nada. Pero bueno, que tenemos aquí un gallo cantando, aquí dando el amanecer en Augusta. Estamos en las afueras de Augusta, por cierto. Ya tema de intendencia. Tenemos aquí el cuartel general con los compañeros de Marca y del Correo. Pues la verdad es que este año estamos muy cerca. Cada año cambiamos de cuartel general y este año estamos muy cerca del campo. La verdad que eso se agradece, aunque es verdad que estamos en un lugar un poquito inhóspito. O sea, cuando hablamos de afueras, son afueras, afueras. O sea, que como que volver andando a casa no es agradable, no es recomendable. Pero por lo demás, realmente, realmente muy bien. Ah, por cierto, y acabo con la intendencia, David. Normalmente... Habitualmente la ruta para venir a Augusta pues siempre es, quizá porque de manera natural uno entiende que si está en Georgia, pues lo normal es venir, o en Georgia, perdón, Georgia, lo normal es venirte vía Atlanta, ¿no? Que es la capital de Georgia. Y normalmente pues siempre hemos hecho el viaje a través de Atlanta, pero realmente como capital importante, Charlotte está prácticamente a la misma distancia de Augusta que de Atlanta. Y este año hemos decidido cambiar, venir por el aeropuerto de Charlotte. Oye, y para aquellos que algún día piensen venir a Augusta, o que esta misma semana vayan a venir, o que el año que viene tengan ya el plan de venir a Augusta, les recomendamos fervientemente que vengan por Charlotte. Es mucho más cómodo, mejor aeropuerto, más rápido, y no te comes las colas infernales de Atlanta. Así que mejor Charlotte que Atlanta.
Charlotte, sí. Es que estabas diciendo Charlotte y estaba yo muy sorprendido. Digo, sí,
sí. Me estaba acordando de Charles Chaplin, ¿no? Más que de la ciudad, ¿no? Charlotte, impresionante.
Exactamente.
Charlotte. Bueno, pues que quede ahí Charlotte. Bueno, pues eso, ¿no, David? Que mirando al cielo, que además, y más allá de la lluvia, pues muy pendientes también del viento. Eso sí que puede jugar un papel importante el viento, tanto el jueves como el viernes, porque se da bastante viento tanto para el jueves como para el viernes, ¿no?
Sí, en todo caso, mira, ante la posibilidad de que haya alguna suspensión, pues siempre nos queda un magnífico consuelo, ¿no? Que es el de pensar en el máster de hace un año, ¿no?
Pues sí.
Un máster súper movido en ese sentido, con muchas suspensiones, y donde acabó ganando un chaval que había nacido en Barrica hace unos cuantos años, ¿eh? Pues eso, siempre nos queda ese consuelo, ¿no? Si hay un tipo que supo ganar, y supo ganar muy bien en un máster mojado, pasado por agua y con suspensiones, ¿no? De todas maneras, ningún parte tampoco llega a los límites del año pasado, ¿eh? O sea, no va a haber tanta agua, ¿no? Es simplemente el jueves que vamos a ver si nos podemos librar, ¿no? Vamos a ver si nos podemos librar, o como tú dices, que al menos no caiga mucha agua, ¿no? Y podamos disfrutar de ese Augusta Nacional que, como somos así de caprichosos, este año es el que nos apetece más, ¿no? Nos apetece un Augusta Nacional más vertiginoso, ¿no?
Sí.
Y qué es lo que acaba sucediendo cuando está seco, cuando está duro, cuando está firme, ¿no?
Y que se pueda disfrutar todavía más, David, de esos greens, de esa velocidad de los greens, de esos, bueno, pues eso, de esa maravilla, ¿no? Que siempre tienen aquí en Augusta Nacional. Por cierto, edición número 88, ¿eh? Edición número 88 del Masters de Augusta. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy tenemos un menú por delante, y valga la redundancia, por eso de que también es la cena de campeones por la noche de John Rahm, la que ejerce de anfitrión, ¿no? y que ha organizado pues el chef José Andrés. Pues el menú por delante es tremendo, porque es que hoy nos vamos a encontrar, David, con John Rahm. Hoy lo vamos a ver después de ese Live Golf de Miami que jugó la semana pasada. Lo vamos a ver por primera vez en Augusta National con su cara de defensor de título, ahí puesto, ¿no? Viendo por primera vez pues sus reacciones, cómo se ha encontrado, ¿no? En su regreso a Augusta, y bueno, nos va a atender, vamos a escucharlo y vamos a ver qué es lo que nos cuentan. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me interesan es si a él le gusta también especialmente esa versión de Augusta Nacional rápida, ¿no? y dura, ¿no? Vamos a ver si él prefiere esa o no, o prefiere la otra. Porque a él le fue muy bien con la otra. Entonces, claro, nunca se sabe, ¿no? Con qué se va a quedar en este caso John Rahm, pero también hablará Tiger hoy, hablará Rory McIlroy, hablará Scottie Scheffler, en fin, que nos metemos de lleno, absolutamente de lleno, en este Masters de Augusta, pues que tiene una pinta espectacular, David. Al fin y al cabo, oye, hemos dicho que es la edición número 88. Vale, pues solo en 6 ocasiones vamos a vivir algo como lo de esta edición. Es decir, esta es la sexta vez en la historia del Masters que estamos con un español defendiendo título. Así que, oye, ya por eso, ya aunque solo sea por eso, es una edición especial. No se ha vivido muchas veces algo así, ¿eh?
No, y eso que se ha vivido más que en ningún otro lado del mundo.
Exacto.
Más allá de Estados Unidos, evidentemente, ¿no? Porque España, España sigue siendo, pues eso, el segundo país que más chaquetas verdes suma, ¿no? Después de Estados Unidos. Vamos, sigue siendo. Concretamente desde el año pasado, en que rompimos ese empate con Sudáfrica, si no me equivoco, creo que no me equivoco, ¿verdad?
Sí,
exacto, creo que estábamos empatados a 5 y John, con el sexto Masters español, rompió ese empate. Decías antes que si a John le venía bien, ¿qué tipo de campo? No, yo creo que efectivamente John demostró el año pasado que puede jugar muy bien y ganar un Masters en situación. A ver, hay que distinguir también. El año pasado es verdad que el campo estaba más húmedo, los greens más receptivos, pero aquello fue una aventura, ¿eh? O sea,
sí.
Por otro lado, hice un tiempo de perros y realmente las condiciones fueron durísimas, ¿no?
Muchos parones, pero, bueno, muchos hoyos seguidos.
Uh-huh. Al margen de eso, yo creo que a John, como a todos los megacracks, lo que les viene al final muy muy bien también es que las condiciones, bueno, los que les viene bien es un Augusta Nacional como el que estamos describiendo, muy rápido, vertiginoso. ¿Por qué? Porque al final eso es un filtro que marca la diferencia en lo que se refiere a la exigencia, ¿no?
Claro.
Y a los grandes jugadores, pues ese tipo de filtros le suelen venir bien para ir descartando a gente ya de entrada, ¿no? A posibles rivales. Así que en ese sentido podemos, yo creo que, estar todos muy, muy tranquilos. Mira, te voy a decir, vamos a hacer un pequeño vamos a adentrarnos un poquito en la historia, ¿no? Que son esas fechas más o menos señaladas.
Sí.
Que tanto nos gustan esos números redondos a los periodistas a veces, ¿no? Y es que se cumplen, este mes de abril, este año 2024, se cumplen 65 años de la primera aparición de un jugador español en el Máster de Augusta.
Número redondo.
Que fue, número redondito, ¿no? Que fue Ángel Miguel, como yo creo que casi todo el mundo sabe, Ángel Miguel, edición de 1959.
Casi nada.
Y a mí me gustaría que nos pusiésemos, así, simplemente de pasada, que nos pusiésemos en la piel de ese señor,
claro,
de Ángel Miguel, que llega allí por primera vez a jugar un Masters de Augusta sin ningún tipo de referencia cercana, digamos, ¿no? Luego ya los pioneros fueron transmitiendo, ¿no?, las vivencias, la experiencia, ¿no? Pero Ángel Miguel, ¿qué idea tendría, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar allí? ¿Qué Exacto. es eso, ¿no? Y hay que trasladarse también a aquellos tiempos, que es que no había tanta información, pero ni por asomo, ¿no? Ni la mitad de 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 información que tenemos ahora.
Es que, ¿qué le contaría, no, David? Sobre todo, ¿qué le contaría? Porque yo puedo entender que Ángel Miguel, pues de coincidir en torneos, ¿no? Y en otros torneos, pues con otros grandes jugadores, pues él más o menos, claro, ya le dirían, tío, pues cuando puedas, o te vamos a invitar, o a ver si vienes, porque eres un fenómeno y te queremos ver en el Masters de Augusta, en el torneo de maestros, pero ¿cómo lo explicaría él a la gente de alrededor? ¿Lo explicaría como algo muy especial? Diría, oye, me voy a un torneo muy especial. ¿Sabría Ángel Miguel en ese momento que estaba haciendo historia? ¿Que estaba siendo el primer español que iba a jugar un torneo tan especial, concretamente para España y tan especial para el mundo del golf? ¿O no? ¿O él casi que iba a un torneo más que le habían dado la oportunidad de jugar en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que él pensaría, esto es ponernos en su piel y lanzarnos a la aventura, bueno, porque yo desde luego no lo sé con certeza, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que él pensaría que iba a un torneazo del que sí había oído hablar, ¿no? Porque él precisamente recibe esa invitación por sus grandes actuaciones en lo que era la Copa Canadá, ¿no?
Eso es.
Aquella, ¿no? Que se jugaba, ¿no? Por equipos, representando a España, donde él tuvo tan buenas actuaciones. Él sabía, ¿no? A dónde iba en ese sentido, que iba a un torneazo, pero no tenía en la cabeza ni mucho menos la dimensión, ¿no? La trascendencia. Creo que es imposible, absolutamente imposible. Y es bonito recordarlo porque, insisto, nos ponemos en su lugar, ¿no? Un tipo que aparece ahí por allí por primera vez, aquellos tiempos, con información la justita, por no decir casi ninguna.
Sí.
Y cómo el Masters y el golf español, desde el principio prácticamente, no se sabe por qué intangibles, por qué extraño misterio, estrecharon lazos rápidamente. Insisto, nos ponemos en la situación de Ángel Miguel. Bueno, pues este hombre, que era un auténtico genio del golf, ¿no?
Sí.
Algún día habría que escribir un libro sobre Ángel Miguel, ¿no? Que era un auténtico genio del golf. Arranca el primer día y se nos pone en quinta posición. Te quiero decir que ese guiño permanente que a lo largo de la historia el Augusta National y el Master ha tenido con el golf español fue desde el principio. En 1959 este hombre va a jugar y en la primera ronda se pone en quinta posición, pero es que en la segunda va tercero. Pero es que en la tercera, después de haber jugado los primeros, espera que no me quiero equivocar, después de haber jugado los primeros 12 hoyos, si no me equivoco,
sí,
los primeros 13 hoyos en concreto, estaba entre los tres primeros, eso el sábado.
A falta de 5 ya hoyos para acabar la tercera ronda, estaba tercero, estaba entre los tres primeros.
Sí, estaba entre los tres primeros, no he podido exactamente averiguar en qué puesto estaba,
sí,
¿no? Porque, claro, no he encontrado el orden de salidas, ¿no? Pero él iba tercero al acabar la segunda ronda y en la tercera ronda la empieza jugando bajo par, jugando muy bien, haciendo birdies y es justo en la recta final de esa tercera vuelta donde viene un poco la tragedia, ¿no? Hace doble bogey, hace dos dobles bogeys y un bogey prácticamente consecutivos,
sí,
y se va perdiendo un poquito por ahí en la tabla hasta acabar, oye, oiga usted, que acabó en el puesto 25, ¿no? En su primera
aparición, claro, en Masters, la primera aparición de un español.
De hecho, fíjate si hubo guiño o no guiño. Es que es curiosísimo, ¿no? Porque Ángel Miguel luego jugó otras cuatro ediciones más y ya no pasó el corte más. Pero en aquella primera, el primer contacto, no sé, a mí me parece algo verdaderamente muy peculiar, ¿no? Muy peculiar que aquello ocurriese de esa manera.
Hombre,
¿no?
David, lo es. Es muy peculiar y es muy definitivo, como tú dices, muy ilustrativo de la historia de España en el Masters, ¿no? Es que al final estamos hablando de 6 victorias en 65 años, porque en realidad, bueno, en 64, porque la 65 va a ser esta vez, ¿no? Cuando pasen 65 años va a ser esta que se va a iniciar. O sea, en 64 años, desde que debutó el primer español, han sido 6 victorias. Es que estamos hablando de un triunfo en el Masters cada 10 años. Prácticamente, de media, y 4 jugadores diferentes. Es que no hay que cansarse de recordar esos datos, por muy obvios que puedan parecer, porque es que realmente es para sacar pecho y estar muy orgulloso del golf español en el Masters.
Sí, no sé si es de verdad pura novelería, pero a mí me sobrecoge, ¿no?, el hecho de que vaya ahí un tío, se ponga a jugar al Masters de Augusta y en la tercera ronda pasa, o sea, a 25 hoyos del final del torneo, esté luchando decididamente, no decididamente, absolutamente por el triunfo, ¿no?, en aquel torneo. Por cierto, otro guiño. ¿Es una coincidencia? Bueno, sí, es una coincidencia, pero aquí en el Masters debutó un amateur, Rubito, de Ohio, que se llamaba Jack Nicklaus.
Casi nadie.
Que no pasó el corte. Que no pasó el corte, por cierto, ¿no? Sí. Bueno, pues son pues eso, ¿no? Uno se pone a buscar, alguien dirá, hombre, es que te pones a escarbar y al final encuentras guiños por todos lados. Bueno, pues o no, ¿eh?
O no. Eso no es tan sencillo que haya unos guiños y que, en fin, la verdad es que es tremendo. Que en el, incluso ese último guiño final, que parece una pirueta.
No me digas que no es una casualidad preciosa. Verdaderamente beautiful la casualidad, ¿no?
Porque, a mí me parece, o sea, una pirueta extraordinaria.
En la edición en la que un español por primera vez pisa el Augusta National, debuta, curiosamente, el mejor jugador de la historia del Masters, ¿no? O sí, el jugador más laureado hasta la fecha. Bueno, pues sí. Será o no será un guiño, pero a mí me parece super beautiful.
Pues así es impresionante esa historia, ¿no?, que tenemos en Augusta. David, para empezar, y a modo de aperitivo y rápido, pero dejando ya algunas pinceladas, nombres propios, evidentemente ya hemos hablado de John Rahm, hemos hablado de que hoy es su gran semana, al final es el campeón defensor, hoy evidentemente pues mucho protagonismo va a ser hacia él, con esa cena de campeones, ese discurso, ¿no?, a ver qué dice que no lleva nada preparado, que está nervioso y que a ver lo que le surge, ¿no?, allí en la cena. Nosotros que lo conocemos sabemos que dos o tres ideas apuntadas en la cabeza lleva seguro, ¿eh? O sea que él sabe o tiene bastante claro lo que va a decir, aunque evidentemente después le saldrá como le salga, eso sí, escrito no lo lleva, pero seguro que las ideas sí que las tiene bien amarradas ahí en su cabeza. Pero evidentemente otro de los grandes protagonistas, aparte de John, del que ya hemos hablado, es Tiger Woods. Vuelve Tiger después de retirarse en el Genesis, ¿no?, y de ponernos a todos pues un poco nerviosos, ¿no?, de no aparecer en el The Players, por ejemplo, que había muchos que pensábamos, ¿no?, que igual en el The Players se iba a dejar ver, después de decir a finales del año pasado en Bahamas pues ser bastante optimista respecto a su calendario de 2024 y decir que, bueno, pues que él esperaba que incluso podía jugar casi una vez al mes, ¿no?, que recuerdo que pues a todos se nos pusieron los dientes largos. Bueno, pues la realidad es que de momento lo que le hemos podido ver es en el Genesis y se tuvo que retirar, recuerden que por esa indisposición, ¿no?, gastrointestinal, bueno, o gástrica, ¿no? Y ahora pues lo vamos a volver a ver en el Masters. Parece que lo primero que están contando de los que están jugando con él y de lo que se le está viendo a Tiger es positivo. Para empezar, está jugando bastante. Para empezar, ya el domingo estaba en el campo y estaba entrenando en el campo. Ayer volvió a jugar ronda de prácticas, si no me equivoco, con Will Zalatoris, David. O sea que se le ve y se le ve muy sonriente a Tiger, ¿no? No se le ve con cara de preocupación, sino se le ve con cara de disfrutar de lo que está viviendo esta semana.
Sí, yo creo que Tiger ya en estas ediciones, que en concreto el Masters, va como se suele decir, minuto a minuto, ¿no? Disfrutándolo y luego, por supuesto, esa vena ultra competitiva de Tiger, ahí está, ¿no? Ahí va a estar. Y según cómo comiencen las cosas y cómo vaya todo, pues él se irá afilando más o menos, ¿no? Pero bueno, Will Zalatoris, sin echarle ninguna campana al vuelo ni nada, dijo, hombre, que la había visto bien, bastante con un swing fluido, bueno, que le pareció que estaba jugando bien y que incluso le había pisado un par de drives, sí, para el jolgorio de la gente, ¿no? Y no es que Zalatoris vaya corto precisamente, ¿no? Bueno, pues eso, que Tiger cuando engancha es el power fade ese que lleva, que ya prácticamente es recurrente en cada tee para él, pues cuando la engancha y hace rodar la pelotita, cuidadín que todavía le saca los colores a más de uno, ¿no?
Realmente es bueno, pues perdona, David.
No, yo creo que decía que yo creo que lo más entretenido y hasta inteligente por parte de todos es asistir al espectáculo Tiger de esta manera, ¿no? Simplemente disfrutando con su presencia allí. Él siempre nos va a dejar además momentos importantes, momentos estelares, ¿no? Por la excelencia de su juego, que el que tuvo, retuvo. Y luego, si encima todo se alinean los planetas y lo podemos ver por ahí arriba, pues imagínate ya, ¿no?
Desde luego, David, si hay alguien al que un Augusta seco y rápido le viene bien, es a Tiger. O sea, yo creo que Tiger sí que lo prefiere. Un campo mucho más rápido y donde, bueno, exactamente donde no haya un terreno pesado, ¿no? Donde evidentemente primero sea más difícil andar. Recordemos que Augusta National es un campo que es muy complicado de andar. O sea, que es muy cansado de andar, pues por todas las cuestas que tiene, ¿no? Por las elevaciones que tiene. Es un campo muy montañoso. Entonces, montañoso en el sentido de que tiene muchas subidas y bajadas, ¿no? De que haya muchas montañas alrededor de Augusta, ¿no? Pero es un campo cansado de andar. Entonces, si el terreno está pesado, pues evidentemente todo cuesta mucho más. Más allá, evidentemente, de que la bola evidentemente le va a rodar mucho más y de que si alguien sabe jugar con las velocidades de las calles de Augusta y, por supuesto, de los greens, pues ese es Tiger, ¿no? O sea que a él sí que le puede venir bien si finalmente Augusta se pudiera jugar en esas condiciones, ¿no? Veremos a ver. Yo, sinceramente, creo que por ser...
No, y el pie.
¿Sí? ¿David?
Y el pie, Alejandro, el pie. Claro. O sea, si hay un campo que no es que no está indicado, ¿no? Ya no digo por los médicos, ¿no? Sino en general, si hay un campo que no está indicado para jugar con un problema, con un dolor, con una dolencia, con una tara, en un pie, es Augusta National. Cuando está sobre todo mojado, te claro. diría, ¿no? Así que bueno, pues porque hay mucha pendiente y al final vas resbalando un poco y un resbaloncito y otro resbaloncito y otro resbaloncito, pues hace daño, ¿no? Y Tiger además siempre lo ha dicho, ¿no? Que ya no es solo en Augusta National en general, ¿no? Ahora en cualquier campo, en cuanto está pesado por la humedad, por el agua, bueno, pues son más problemas para él todavía, ¿no?
Sí, totalmente. Así que yo creo que lo más realista, David, como tú dices, es, oye, asistir al minuto a minuto, vamos a ver lo que nos da, vamos a disfrutar de lo que nos dé Tiger. Lo más realista es primero desear que pueda jugar todo lo que él quiera, es decir, que el cuerpo no le impida, pues, por ejemplo, jugar la segunda ronda, ¿no? O tener que retirarse, ojalá pueda completar todo lo que él pueda jugar, o sea, que el físico le acompañe y que no sea un problema, y ya encima después, si pasa el corte, como por cierto siempre hace, incluso en los momentos más duros o más difíciles, en estos últimos años, digo, siempre hace, que siempre viene con muchas dudas y acaba pasando el corte, pues entonces yo creo que ya es tremendo. Y si como tú dices, pues por lo que sea, todo le cuadra y hay una alineación de planetas, pues entonces imagínense la que se puede montar aquí en Augusta y en el mundo del golf, ¿no? Pero bueno, vamos a ir efectivamente pues a ese minuto a minuto. Hoy vamos a poder escuchar a Tiger, a ver también qué es lo que nos cuenta. Yo no tengo ninguna duda, David, de que va a decir que su objetivo esta semana es ganar. Y el que piense lo contrario, pues evidentemente yo creo que no conoce muy bien a Tiger, porque es que es lo que va a decir, que si está aquí, él es para ganar. Y si no lo dice, pues es que no estará muy bien. Pero bueno, yo me la juego y yo creo que acabará diciendo eso, ¿no?
Y no lo sé, no lo sé. ¿No? Hemos visto las dos versiones de Tiger en los últimos tiempos y yo fíjate, no es que discrepe del todo. Yo también creo que en el fondo al final le saldrá, ¿no?, la vena esta. Sí. Sí, mi objetivo es ganar. Pero no lo sé, no lo sé. No sé que si nos vamos a encontrar con un Tiger más cauto, al que ya hemos visto en los últimos tiempos alguna vez, donde ya le vimos rebajar expectativas. Tengo curiosidad, realmente. Lo que sí estoy bastante seguro es de que todavía nos queda por vivir, no sé si será esta, pero todavía nos queda por vivir una edición del Masters donde Tiger ponga boca abajo el Augusta National un domingo. No sé si le llegaría para ganar. Bueno, me estoy refiriendo sobre todo en recuerdo a aquel Masters del 98 de Jack Nicklaus, con 58 años, el mozalbete, sí, con 58 años que gastaba, y cómo puso boca abajo el Augusta National una última vez, ¿no?, para acabar en sexta posición. Pero que, vamos, que hubo ahí algún momentito donde decía, este tío va a ser capaz de ganar el Master con 58 años. Bueno, pues no es que anduviese, no es que lo tocara, pero casi, ¿no? Y bueno, eso, que acabó sexto, ¿no? Pues yo creo que esa edición de Jack Nicklaus todavía nos queda por vivirla con Tiger Woods. ¿Será pues ya, esta?
Pues ya la has liado, no, ya la has liado. Ya has puesto al 95% de los oyentes de esta bola provisional con los pelos de punta, pensando en que eso pueda pasar. No sabemos si en esta edición
o en alguna próxima. Yo creo que esa edición del Masters en la que Tiger, con 48, 49, 50, 52 años, sea capaz de poner el Augusta National boca abajo un domingo, todavía lo vamos a vivir. Estoy convencido, ¿no? Creo que va a suceder, ¿no?
Sí, pues sí, sí. Claro, yo la verdad es que también, o sea, si me preguntas, yo te diría que sí, que también me lo imagino, ¿no? Es lo que tienen estos pues super deportistas, ¿no? Estas leyendas, ¿no?, que son capaces de sacarse de la manga esa última exhibición, ¿no?, ese último truco extraordinario que nadie espera, ¿no?, sacándoselo de la chistera, o sea que seguro. David, esto es, bueno, ya saben que los podcasts en las semanas de Majors son un poco más reducidos, son más podcast express porque son a diarios. Esto es un primer aperitivo del Masters. El tercer nombre propio que quería poner sobre la mesa para ir ya, digamos, enfilando la recta final del programa es el de Sergio García, y así ya lo enlazamos con lo que ha ocurrido en este fin de semana, ¿no? Por contar también lo que ha ocurrido el fin de semana, que aunque ya nos queda lejos porque el Masters lo consume todo, pero bueno, por lo menos hacer mención especialmente pues a Sergio, evidentemente, que estuvo pues hasta el último minuto, segundo y décima de segundo peleando por ganar de nuevo en Leaf Golf. Por tercera vez salió a desempate, en esta ocasión contra Dean Burmester, y acabó perdiendo en el primer hoyo de desempate, pues mandando su segundo golpe al agua, después de haber tenido una muy clara opción de victoria en el hoyo 54, en el último hoyo del torneo, pues con un pad, tendría unos 2 metros más o menos, que no consiguió embocar, salió a playoff y ahí acabó perdiendo Sergio, ¿no? Perdió en el segundo hoyo de playoff, ¿verdad? He dicho en el primero, en el segundo hoyo de playoff perdió Sergio contra Burmester. No sé si te puedes hacer una idea, David, de si esto es una buena noticia, es decir, que Sergio salga a jugar un desempate en Leaf Golf es una buena noticia para la versión que podemos ver de Sergio en el Masters, que recordemos que no ha sido la mejor desde que ganó en 2017, le está costando encontrar de nuevo su mejor versión, o crees que puede pesar más el revés, ¿no? Porque al final fue un varapalo grande, ¿eh? Hay que decir que en cierto modo es verdad que gana el torneo Burmester, pero también lo pierde un poco Sergio García, ¿no? Es de esas veces que lo tiene en la mano Sergio después de un pat increíble en el 17 y no es capaz de hacer par en el 18 estando en el centro de la calle en el último hoyo del Trump National Doral, ¿no? Entonces, no sé si eso crees tú que le puede afectar o le va a dar todavía más motivación. No sé, ¿qué versión crees que podemos ver?
No, rotundamente sí. Rotundamente creo que es una buena señal. Rotundamente sí, te digo, porque sí, el desenlace fue el que fue, pero yo creo que hay que quedarse mucho más, sinceramente, ¿no? Y no es barrer para casa, ¿no? Estábamos hablando otra vez de un jugador español, para arriba, para abajo. No. Creo que hay que quedarse con lo bien que jugó al golf en un campo como el de Doral, que no es una perita en dulce, precisamente, ¿no? Yo creo que hay que quedarse con eso y que Sergio está jugando muy bien al golf, ¿no?
Claro.
Entonces, es más, yo te digo que esta semana, después de lo que vimos en este último torneo de Leaf, yo te diría que Sergio, para mí, ha ganado muchos enteros en el sentido de ser de volver a ser un factor, un protagonista
candidato
en la semana del Masters. Sí, no sé si atreverme
no como para decir favorito, pero sí candidato, ¿no?
Exacto, sí, muy buena la distinción. Quizá favorito no, pero candidato, claro, es que candidatos a un máster tenemos un grupo amplio, ¿no? Sí. Y ahí sí, creo que hay que meter a Sergio ahora mismo ya sin ningún tipo de problema.
Pues sí, la verdad es que hay muchas ganas de verlo y sobre todo hay muchas ganas de que vuelva a competir bien en Augusta, ¿no? Que se le ha torcido, ¿no? Desde que ganó en 2017, insistimos, no ha conseguido ofrecer aquí su mejor versión, ¿no? Después de, bueno, pues de lo que nos hizo gozar, porque es que fue una gozada, ¿no? Esa victoria de 2017. Así que veremos a ver qué nos encontramos. Hay que recordar que más allá de que haya jugado muy bien en Doral, como dice David, un campo muy exigente, muy difícil, ¿eh? Y en el que hay que jugar muy bien para estar arriba, recordemos que en Mayakoba, a principios de año, ya jugó el desempate contra Joaquín Niemann. Es decir, que es que está jugando bien, lleva mucho tiempo jugando bien Sergio, ¿no? No es una cosa de una semana. Así que efectivamente hay que pensar que podemos ver una gran versión del golfista de Borriol esta semana en Augusta, y esperemos, de verdad, yo espero que lo que ocurrió el domingo le sirva de acicate, no le haya hecho mella, digamos, en lo psicológico, ¿no? Y después también del fin de semana hay que quedarse con lo que ocurrió en el PGA Tour, porque fue bueno, fue un desenlace absolutamente increíble. Bueno, yo de verdad utilizaría la palabra memorable. Yo creo que es uno de esos desenlaces de torneo que no sé si vamos a volver a ver alguna vez en la historia, en el que pasen tantas cosas y tantas cosas increíbles para que al final acabe ganando Akshay Bhatia.
Akshay Bhatia, que además lo tenemos esta semana en el Master, que vamos a ver cómo digiere todo esto, pero que desde luego se enfrentó a una prueba absolutamente inusual, rarísima, un escándalo fue aquello lo que ocurrió, ¿no? Por si alguien no lo sabe, resumimos rápidamente: Akshay Bhatia tenía ganado el torneo,
sí,
a falta de 9 hoyos,
sí,
y de repente hay un señor que se llama Denny McCarthy que se pone a hacer birdies, hace birdie en el 10 y luego hace otros 7 birdies más.
7 birdies hasta el 18, entre el 12 y el 18.
Entre el 12 y el 18, es decir,
es que ni siquiera Bhatia jugó mal.
Un resultado de 8 menos, por los segundos 9, para forzar un playoff, ¿no? Bueno, pues fue una auténtica locura. Y luego, sin embargo, ese mismo jugador que se lo estaba llevando todo por delante, Denny McCarthy, extraordinario jugador, por cierto, también de la famosísima generación del 93,
sí,
que no sé qué les dieron de cenar y de desayunar aquel año. Y que no decía que lo que es el golf, ¿no? Y cómo se ríen de nosotros los duendes del golf, ¿no? Ese jugador que se lo estaba llamando todo por delante, luego en el primer hoyo de ese empate la tira al agua, ¿no? Un disparo de 90 metros. Tenía, sí, 90 metros, par 5, 90 metros a bandera. Las apuestas iban más bien a cuántos palmos la iba a dejar, Denny McCarthy cerca de...
Claro.
Y si no, da igual, porque metía el pad, y no, lo que hizo fue tirarla al agua, ¿no? En este sentido, y aunque ya estamos acabando esta bola provisional, luego él explicaba, ¿no?, que estaba puesto encima de la bola lo que es el golf, porque es que además algo parecido, no en tales circunstancias, evidentemente, creo que lo hemos vivido todos alguna vez, estaba ya puesto encima de la bola y de repente vio un insecto, ¿eh? Sí. Rondando la cabeza del palo. Y un insectito, a eso se le juntó un ruido que vino de la grada y hubo un momento en el que empezó, ¿me quito o no me quito de, claro, la bola? Y no se quitó. Y no se quitó y acabó pues pegándole mal, ¿no? Ese insecto, ¿no?
Madre cuánto, mía.
No sé. Por Madre ahí tenía mía. Que rondar el insectito, ¿no?
En aquel no tenía otro momento, no, y otro lugar por donde pasar.
no lo utilizaba, ojo, en favor de Denis McCaffrey, no lo utilizaba como excusa, simplemente lo estaba explicando como esto es lo que sucedió y yo hice mal porque me tenía que haber quitado de la bola. Y en aquel momento el pensamiento que me vino a la cabeza fue: no, no dejes que estas cosas interfieran. Y sin embargo, ya habían interferido, ¿no? Claro. Ya aquello no fluyó.
La cabeza no estaba donde tenía que estar, o por lo menos no al 100%.
Esos pequeños detalles, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos del azar en golf, eso, hasta un insecto en un momento dado, ¿no? Muy concreto, te puede llevar a la ruina.
Te puede arruinar, efectivamente, un torneo. Hay que decir, por cierto, que Denny McCarthy está esta semana también, se clasificó a través de la FedEx Cup del año pasado, así que vamos a ver también cómo digiere, ¿no?, McCarthy lo que sucedió, que es otro jugador que lleva tiempo buscando esa primera victoria en el PGA Tour y que todavía no lo ha conseguido, pero que raro será que no la consiga, ¿no?, antes o después, porque realmente es un gran jugador y sobre todo es un pateador absolutamente excepcional, sublime, ¿no?, como patea Denny McCarthy. Así que, bueno, pues vamos a ver también lo que hacen esta semana. Por cierto, batía 22 años y ya tiene 2 victorias en el circuito americano. Así que se ha ganado todo el derecho a que le pongamos la lupa encima, a este jugador, a este junco, ¿no, David? Como tú los defines, ¿no? Este es un junco, este es un Zalatoris en zurdo, ¿no?
Bueno, este más que junco es una brizna de hierba, ¿no? Porque es, no sé, es tremendo, ¿no? Lo flaquito que es y cómo le pega, ¿no? A mí me gusta, me gusta Batía, me gusta verlo jugar. Es un jugador también un poco distinto, agresivo, sí. Y luego es zurdo, ¿no? Los zurdos siempre metemos en el paquete a todos nuestros zurditos, ¿eh? Hombre. Nuestros zurditos somos una piña. Los zurditos somos una piña.
Por supuesto que los metemos. Así que... Que bueno, pues nada, por supuesto, no vamos a despedir esta bola provisional sin recordar también pues la barbaridad que viene haciendo semana tras semana Doña Nelly Corda, 4 victorias consecutivas, no una, ni dos, ni tres, 4 victorias consecutivas. Y cuidado, que el último torneo que ganó este fin de semana, este domingo, es en formato match play. O sea, ha ganado 3 torneos stroke play y 1 match play, que es muy difícil, y encima ganándole a la final ni más ni menos que a Leona Maguire, que si uno tiene un reto de ganar 4 torneos seguidos y se lo tiene que jugar a 18 hoyos contra otra jugadora, prefiere que no sea Leona Maguire. Bueno, pues a Nelly Corda desde luego no se lo han puesto fácil el desafío y lo consiguió. Ganó el T-Mobile Match Play del LPGA Tour y ya va por 4. Vamos a ver dónde para esta mujer el contador, pero desde luego... Se está iniciando, vamos a ver si finalmente sucede o no sucede, pero sí parece que se está iniciando una pequeña dinastía en el golf femenino con Nelly Corda, que ya veremos, ¿no? Ya veremos hasta dónde llega, pero esto ya va mucho más allá de la casualidad. Esto es una barbaridad, ganar los cuatro torneos seguidos en los que participa una jugadora, ¿no?
Tranquilito, Alejandro, tranquilito, que ya le bajaremos los humos en la Solheim. Tranquilito.
Eso es verdad, ¿ves? Eso es verdad.
Espera ahí sentado, tranquilo. Pídete una cervecita, un algo. Tranquilo ahí, apoyado con el codo en la barra.
¿Tú crees que ha sido estrategia de Leona Maguire, entonces? Que se confíe.
¿Perdona?
¿Qué crees que ha sido estrategia de Leona Maguire para que se confíe para la Solheim?
Hombre, por favor.
Ninguna duda. Así que, bueno, pues eso, ¿no? Que eso también nos lo ha dejado el fin de semana, así que nada. Pero bueno, que semana de Masters, que aquí estamos, que se lo vamos a contar todo, que se lo vamos a contar en Ten Golf, que por supuesto aprovechamos para recordarles que hay The Game esta semana, hay torneo en Ten Golf The Game, en el Fantasy de Golf, y que estamos que tiramos la casa por la ventana, David, que recuerden que los finalistas van a recibir como regalo un par de zapatos de Toa Shoes, que además van a recibir también 12 bolas Rickson, y que además esta semana estamos de celebración, porque es el Masters de Augusta, es una semana muy especial, y estamos regalando un putter, un Scottie Cameron Phantom, un espectáculo de putter valorado en más de 300 euros para todos los que se hagan suscriptores y sean suscriptores de Ten Golf de aquí al domingo final del Masters y respondan a una pregunta muy sencilla. Solo tienen que decir qué español, qué jugador español va a quedar más arriba, va a quedar mejor clasificado en el Masters de Augusta. Entre todos aquellos que respondan y respondan correctamente, pues sortearemos este Scotty Cameron Phantom, desde luego un espectáculo de pater. Y recuerden que esta bola provisional, durante toda esta semana del Masters, viene de la mano de Titleist. Supérese con las Pro V1 y las Pro V1X. Ofrecen mayor distancia, más consistencia y un control inigualable. Titleist, la bola número uno del Masters. Pues nada, David. Que nos vamos para Augusta National y a ver qué podemos contar hoy, que hay muchísimas cosas por delante.
Hoy, por ejemplo, Alejandro, no, es que es sorprendente, ¿no? Hemos cerrado la primera bola provisional de este Master de Augusta sin haber ni medio citado a Scottie Scheffler. ¿Te parece? ¿Cierto? Somos unos genios, ¿eh?
Sí, o unos descerebrados. Yo creo que más bien somos unos descerebrados, me parece a mí. Pero bueno, oye, ya habrá tiempo de hablar de Scheffler. Que muchísimas gracias a todos, que nos escuchamos durante toda la semana y que, por supuesto y siempre, muchísimas gracias, David Durán.
Adiós, hombre, las gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.